Estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia y vamos a recordar que hoy en la sede de Juntas Generales en Hurtado de Mézaga 6 en Bilbao va a haber una jornada de reflexión en torno al impacto de las violencias sexuales sobre las mujeres jóvenes en espacios de ocio nocturno. Esta jornada viene programada dentro de las actividades previas al Congreso de Emakumeak que tendrá lugar a finales de enero, sí, en el próximo enero, el año que viene. Bueno, pues para centrarnos en la jornada, para hablar de esas violencias sexuales en el ocio nocturno, hoy estará con nosotros y está con nosotros Nerea Barjola. Ella es politóloga, investigadora, escritora y activista también por los derechos de las mujeres. Nerea, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, Nerea, cuéntanos, ¿cuál es esa radiografía que vas a presentar en el día de hoy?
Bueno, pues esto es un estudio que parte del órgano para la igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya y que, bueno, que tenía unas finalidades muy concretas, ¿no? Y el objeto de estudio era analizar el impacto de las violencias sexuales sobre las mujeres jóvenes en contextos de ocio nocturno, ¿no? Identificar las diferentes formas y ámbitos de actuación. Entonces, a partir de aquí, lo importante era precisamente conocer las experiencias y las percepciones que las mujeres jóvenes tienen en torno a la violencia sexual y cuáles son los contextos que se repiten y que enfrentan, ¿no? En el ocio nocturno, en los espacios públicos, cuando salen de fiesta, ¿no? A partir de aquí, pues ha sido posible identificar varios ejes, ¿no? Cómo definen las violencias sexuales, cuáles son los discursos a partir de los cuales las comprenden, las trasladan, ¿no? Identificar las principales manifestaciones de estas violencias que enfrentan continuamente todos los fines de semana, ¿no? Cuando salen de fiesta. Y cuál, por supuesto, cuál es el impacto que tiene en su vida cotidiana y en su día a día. También había otro objetivo secundario, ¿no? Que era evidenciar cuáles eran, pues, las prácticas también permisivas o de omisión, pues, de locales, de espacios, de discotecas, ¿no? Pues para ver de qué manera analizarlas y bueno, pues cómo intentar prevenirlas.
No sé, Nerea, si también podemos atisbar el espectro de lo que podríamos denominar violencia sexual, ¿no? Porque igual muchas veces no es reconocible y es realmente, estamos hablando de esa violencia, ¿no?
Sí, esa es una pregunta importante porque realmente lo que se ve en el informe es que, bueno, las mujeres identifican muchas conductas como violencia sexual, es decir, todo aquello en lo que se sienten que están siendo agredidas, que no está siendo respetado su espacio y que se están llevando a cabo formas a partir de las cuales ellas no han consentido, ¿no? Por ejemplo, de tal forma que por las noches las miradas, los acorralamientos, los acosos, las insistencias, ¿no? Forman un amplio espectro de lo que serían, una identificación de las violencias sexuales y que durante toda la noche las están enfrentando, ¿no? De ahí también un poco el título del informe, que lo he titulado La fiesta era esto, ¿no? Una pregunta, porque realmente cuando te lees el informe, cuando te lees todos los testimonios de las mujeres que han participado en él, es imposible identificar el espacio nocturno o la noche como un lugar de fiesta, ¿no? La fiesta, por definición, es un espacio para estar tranquilas, ¿no? Para divertirte, para desconectar de aquello de la semana y, sin embargo, bueno, una de las cuestiones más repetidas es el acoso, las intimidaciones, la insistencia, tocar sin permiso el cuerpo de las mujeres cuando están bailando en el centro de la discoteca, cuando están en las calles. Entonces, sí, volviendo y recapitulando un poco con tu pregunta, esa está un poco la idea, ¿no? Hay un amplio espectro de violencias que se identifican y de violencias que se tienen que enfrentar a lo largo de toda la noche.
¿Esto genera, por ejemplo, como línea común, el miedo? ¿Miedo a estar sola, miedo a salir si no está en grupo, etcétera?
Sí, claro, las consecuencias. O sea, primero hemos hecho una identificación de cuáles son las violencias que más se enfrentan. Y bueno, pues una de las consecuencias más directas es el impacto, la repercusión y las limitaciones que tienen en la cotidianidad de las mujeres en los espacios de ocio nocturno, ¿no? Una de las características que se ha repetido y más, más importantes es esta idea de no estar sola en ningún sitio bajo ningún concepto, ¿no? O sea, no vamos sola nos vamos solas a los baños, bueno, porque en los baños, ya sea en los espacios más abiertos, como pueden ser fiestas, ¿no?, con mucha multitud de gente, como hacen Agusi, o ya sea en las discotecas, los baños los identifican como un lugar de agresión, ¿no? O sea, por ejemplo, en los locales es como, bueno, espacios oscuros donde si vas sola, ¿no?, siempre hay un grupo de chicos que te tienen que decir algo, que entran contigo, etcétera. La vuelta a casa supone también, bueno, pues un momento, es la extensión de la fiesta, ¿no? No es que estemos en un lugar haciendo fiesta y después nos vayamos a casa y ya está, ¿no? Sino que la vuelta a casa también es algo que bueno, que manifiestan que siempre tienen que tener bajo control, o bien volver acompañadas o bien intentar volver de alguna manera seguras. Coger el transporte público, bueno, pues hablan también de determinadas situaciones que se dan en el transporte público, y así infinidad de situaciones, ¿no? Pero básicamente esta idea de no quedarse sola y de tener que tenerlo todo bajo control y organizado para poder volver a casa, ¿no? También están constantemente alerta, conectadas, ubicadas, ¿no? Mandar la ubicación en tiempo real, dónde están, cuándo, cómo, con quién. Bueno, pues esto en definitiva lo que hace es una reducción de los derechos más fundamentales del libre tránsito de las mujeres, de vivir la fiesta y la noche con total libertad, ¿no?
Bueno, y lo que viene el estudio es a descubrir a otra parte de la ciudadanía que probablemente no tengamos conocimiento de que esto se está produciendo, de la terrible situación que hay también, porque vivir así no es vivir, o sea, está claro que eso ahí hay una anomalía social importantísima.
Claro, aquí lo que se deja ver, ¿no?, se transparenta, es, bueno, algo que es una situación que históricamente se ha vivido, lo que pasa que, bueno, la posibilidad de realizar estas investigaciones, de hacerlo con rigor, pues nos muestra precisamente esto que tú estás planteando, ¿no?, una realidad y una cotidianidad social que tiene un fuerte impacto en nuestras vidas, ¿no?, y que tenemos que ubicarlo en un contexto de violencia machista y de ideología machista, ¿no?, que es precisamente la que permite y la que genera estos espacios de impunidad, porque si bien es cierto que la mayoría de las mujeres que han participado en el estudio plantean que estas violencias las enfrentan de manera cotidiana a todas horas del día, ¿no?, que les pasa también por la mediodía, por la mañana cuando van a trabajar, por la tarde cuando vuelven. Es verdad que en los espacios de ocio nocturno esto se magnifica y además hay como cierta permisividad, de tal manera que las violencias sexuales forman parte del ocio nocturno. Entonces, como tú bien dices, es cierto que este estudio posibilita poner en palabras y visibilizar unas violencias cotidianas que están naturalizadas, pero que se están enfrentando y que, bueno, que merman y que reducen los derechos más fundamentales de las mujeres y de las mujeres jóvenes en concreto.
Sí, sí. Luego, bueno, luego hay una realidad, ¿no, Nerea?, que a mí también me deja tocado. Ya sé que el estudio igual no ha llegado a ese análisis, ¿no?, de algunas situaciones que se han dado, pero estamos hablando de que son la gente joven, fundamentalmente, en ese ocio nocturno, hablamos de gente más joven, gente que se supone que ha estado ya educada en principios de más tolerancia e igualdad que generaciones anteriores, ¿no?
Bueno, nos gustaría creer esto, pero en realidad...
Sí, ya sé que me agarro a ese clavo porque no sé qué hacer, vamos. Sí. Digo, es que no me explico la situación, no me la llego a explicar, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos asistiendo en un momento en el que hay también un fuerte contexto de una fuerte reacción misógina, violenta y patriarcal, ¿no? Que probablemente... O sea, tiene que ver más con hacer un estudio más sociológico, incluso politológico, ¿no? Pero realmente no es tanta como pensamos la educación que se da en valores, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta que no basta con hacer una educación en valores, porque vivimos en una sociedad patriarcal y esa educación en valores, si no tiene perspectiva de género y si no tiene perspectiva feminista, es una educación básicamente machista. Entonces, esta formación tiene que ser con perspectiva de género y perspectiva feminista, porque si no, no contiene, digamos, los elementos y las herramientas que posibilitan identificar las agresiones y que posibilitan identificar cuando agredimos. Entonces, bueno, a mí me gustaría decirte otra cosa, pero lo cierto es que no hay, forma un poco parte, esta educación de la que hablamos a veces forma un poco parte de la voluntad y de la formación de los propios profesionales de la educación, y no debería formar parte de la voluntad y de su formación, sino de que debería ser algo que esté inscrito de manera curricular en los institutos o en el currículum del estudiante.
Pues sí, no sé cuándo tendremos el respeto por bandera, que es lo que habría que hacer, ¿no? Fundamentalmente, no solamente a mujeres, hombres, etcétera, todo el mundo, ¿no? Respetándonos, pero eso parece que todavía lo tenemos apartado. Y el problema está que ahí, pues es lo que yo decía, yo lo considero una anomalía social absolutamente, ¿no? Impropia de una sociedad civilizada. Pero bueno, ya podríamos extenderlo ya a otras cuestiones de agresiones sexuales, etcétera, y llegar hasta los feminicidios, ¿no? Que es lo que, por desgracia, también tenemos que contar, ¿no?
Sí, pero fíjate, entiendo lo que me dices con anomalía, pero por ejemplo, desde la teoría crítica feminista no podemos llamarlo anomalía.
Sí, sí, lo comprendo. Sería, yo eso también lo entiendo.
Sería como naturalizarlo,
sí,
sí. Sería sí, como sí. Naturalizarlo. No es una anomalía, tiene nombre, forma parte de toda una ideología machista, histórica, ¿no? Que tenemos que deconstruirla y que tenemos que dar herramientas para deconstruirla. Entiendo que son formas de expresar, pero que dentro de las formas de expresar también está la importancia. Tenemos que tener como un poco el cuidado de no naturalizar precisamente aquello que queremos combatir.
Pues Nerea, me lo apunto. Y esta tarde nos vemos en Hurtado de Mézaga.
Muy bien.
¿De acuerdo? En esta jornada en la que se hablará precisamente de esa investigación en torno a esas violencias sexuales en el ocio nocturno, en nuestro entorno, y probablemente pues descubriremos datos y hechos que pues éramos ajenos o no queríamos ver, que también es verdad, ¿no? Que muchas veces no lo queremos ver. Eso también es una otra realidad. Bueno, pues impulsado desde la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, bueno, pues llega a esta jornada en el día de hoy, con Nerea Barjola, que es politóloga, que es además doctora en feminismo y género, y que, bueno, pues nos ilustrará en el día de hoy. Nerea, es que ricasco.
Muchísimas gracias.
Venga, es que ricasco.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.